Vida en familia hoy.
¿Puede recordar algún milagro que Dios haya hecho en su vida? Escuchemos a Gary Thomas.
Con demasiada frecuencia Dios nos rodea con bendiciones y milagros, y cuando ocurren por primera vez los reconocemos como bendiciones, los contamos como milagros y damos gracias a Dios por ellos, pero con el paso del tiempo esas mismas bendiciones se vuelven comunes, son solo cosas que siempre han estado ahí. Entonces cuando surge un problema, eso es todo lo que vemos, ese único problema. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nuestra actitud es: Dios, ¿qué de nuevo has hecho por mí últimamente?
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hoy hablaremos sobre cómo podemos cultivar un corazón de gratitud genuina. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Hoy escucharemos un mensaje cuyo tema es la gratitud. Proviene de un hombre que ha sido uno de nuestros invitados regulares en Vida en Familia Hoy, Gary Thomas. Él es autor de un excelente libro para matrimonios llamado Matrimonio Sagrado. Además, ha escrito otros libros. Uno de mis favoritos es el que habla sobre la adoración. Gary es pastor en una iglesia bautista en Houston, Texas. Él me envió un mensaje hace tiempo que, en mi opinión, Roberto, ilustra la forma en que a menudo subestimamos las bendiciones diarias de Dios en nuestras vidas. Entonces, se nos ocurrió hacer una pausa y simplemente reflexionar en la bondad de Dios para con nosotros. A continuación, escucharemos a nuestro amigo Gary Thomas.
Uno de los primeros desafíos que tuvimos mi esposa y yo poco tiempo después de casarnos fue tratar de llegar a un acuerdo en nuestros estilos de comer. Yo crecí con comida chatarra, cereales, dulces, hamburguesas, pizza y helado, y eran mis cuatro grupos alimenticios durante todos mis años en la universidad. Y me casé con una mujer que come saludable y que practica la medicina natural, que come pan 100% integral y, bueno, cosas que crecen y alimentos de ese tipo. Tuvimos varios conflictos. Podría decir que alcanzamos una crisis cuando tuvimos hijos y tratamos de lidiar con esto porque la intensidad aumentó un poquito. Y una mañana en particular mi hijo soltó una cuchara durante el desayuno y miró a mi esposa y le dijo: «Mami, ¿por qué papá come cereales que tienen juguetes y nosotros no?». Y me costó muchísimo explicárselo. Hasta el día de hoy tenemos problemas por eso. Fuimos de visita a una ciudad en que tienen un festival callejero cada año. Había diversos kioscos con artesanías de madera, en cuero, y los artistas exhibían sus pinturas y sus obras de arte. Y estábamos admirando lo que había en los kioscos hasta que llegamos a uno y me encogí de hombros porque sabía que Lisa iba a querer detenerse ahí. Decía: «Productos orgánicos naturales». Si usted quiere llamar la atención de mi esposa, mencione la palabra orgánico y ella se enfocará allí inmediatamente. Mi esposa se acercó al mostrador y levantó una botellita. Yo miraba la exhibición y habían dos mujeres medio hippies detrás del mostrador. Creo que se imaginan el tipo de persona que estoy describiendo. Y mi esposa tomó esa botella de desodorante natural orgánico. Costaba $10 y el desodorante en el supermercado cuesta $1.69 y el desodorante orgánico natural costaba $10. Mi esposa hablaba con la mujer y le dijo: «Bueno, ¿qué ingredientes tiene para que sea efectivo?». La señorita sonrió y respondió: «Toronja y salvia». Lisa asintió con la cabeza y yo estaba arrinconado en una esquina muriéndome de risa, y pues eso molestó un poquito a Lisa y ella me dijo: «Gary». Yo respondí: «Mi amor, no estoy tratando de ser mala gente, pero me gustaría conocer al hombre que abre una toronja para el desayuno y una mañana piensa, me pregunto qué pasaría si le espolvoreo un poquito de salvia y me la pongo en las axilas. Me imagino que estaré seguro durante 12 o 14 horas. Mi vida es comida», le dije. Pero, ¿sabe? Es una bendición histórica que mi esposa y yo incluso podamos debatir sobre qué alimentos comemos, porque ha habido muchas épocas en que no era cuestión de comer, sino de si había o no para comer. Eso hace que sea particularmente difícil para alguien como yo tratar de hablar sobre Primera de Reyes, capítulo 17, donde vemos a una mujer en una situación desesperada, Hay una hambruna en la tierra, no se pueden encontrar alimentos. Es difícil tratar de explicarlo un domingo en la mañana cuando todos nosotros probablemente pasamos por una decena de restaurantes y varias tiendas de alimentos llenas de comidas antes de llegar a casa. ¿Cómo podríamos entender la profundidad de su necesidad? Pero había una viuda en Sarepta en tiempos de Elías, la mujer ya era viuda. Eso ya nos dice que es conocida por haber experimentado el sufrimiento. Es una mujer que vio morir a su esposo y ahora no quedan alimentos para ella y para su hijo en la casa. Ella planificó preparar la última comida sabiendo que de pronto vería a su hijo morir de hambre. Ni siquiera puedo imaginar el temor que debió sentir esa mujer. Y luego viene Elías desde el otro lado de la ciudad, llama a la viuda y le dice, por favor, deme un poco de agua. Y ella saca un poco de agua del pozo y se la da y el profeta le pide, por favor, tráeme un poco de pan. Y es ahí cuando ella dice aquí en Primero de Reyes, capítulo 17, lea conmigo en el versículo 12, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo trozos de leña para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Y Elías le dice, si vas y me haces una torta, nunca se te acabará el aceite ni se te acabará la harina. Y esta mujer debe haber pensado, no tengo nada que perder, ya perdí a mi esposo, estoy a punto de perder a mi hijo, estoy a punto de morir de hambre, bueno, haré una torta más pequeña para mí y para mi hijo, y otra torta para él, y ya veremos qué pasa. Ella lo hace y adivine qué pasó. Las palabras resultaron ser verdaderas, el aceite nunca se acabó, la harina nunca se acabó. Estoy seguro de que los primeros días ella debió haber estado brincando de la emoción, abría la vasija un poco asustada de que finalmente se acabe el aceite, pero no, todavía más aceite. Abre la vasija de la harina y dice, no puedo creerlo, debió haberse acabado hace semanas, pero todavía hay harina. Pero luego el tiempo pasó y siguió pasando. En poco tiempo, cuando abría la vasija, ya tenía la expectativa de que haya aceite porque siempre lo había. Ella abría la harina y, por supuesto, había harina. Hubo harina por meses sin tener que llenar la vasija. Pasó más tiempo, eso dice aquí en el versículo 17, que fue un tiempo después. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero fueron algunos meses, por lo menos quizá años. Pero un tiempo después, su hijo cayó enfermo y murió. No de hambre, sino de otra enfermedad. Y ahora la viuda estaba enojada con Elías. Ella va con él y le dice, ¿de qué me sirve que haya salvado a mi hijo de morir de hambre si simplemente iba a morir de otra enfermedad? Elías lleva al hijo a la parte de atrás y le ora al Señor por él, y el hijo resucita de entre los muertos y Elías se lo presenta a la mujer. Llena de gozo, ella dice en el versículo 24, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ahora conozco, dice ella, que eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ahora, cuando leo este relato de una mujer que había estado en una situación desesperada con su alimentación, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿recién ahora lo conoces? ¿Solo ahora finalmente crees que este es un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad? ¿Qué has estado comiendo los últimos 6 meses si es que no fueron 2 años, tal vez 3 veces al día? Dios te ha provisto milagrosamente, pero ¿solo ahora conoces? ¿Qué pasó? Pues que con demasiada frecuencia Dios nos rodea con bendiciones y milagros, y cuando ocurren por primera vez los reconocemos como bendiciones, los contamos como milagros y damos gracias a Dios por ellos, pero con el paso del tiempo esas mismas bendiciones se vuelven comunes, esos mismos milagros se vuelven tan familiares que ni siquiera los reconocemos como algo que viene de la mano de Dios. Ni siquiera lo reconocemos como un motivo para dar gracias. Son solo cosas que siempre han estado ahí. Entonces, cuando surge un problema, eso es todo lo que vemos, ese único problema. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nuestra actitud es, Dios, ¿qué de nuevo has hecho por mí últimamente? Ahora analicemos la situación desde otra perspectiva. Viajemos 1000 años en el tiempo, 1 siglo más, 1 siglo menos, y vamos a Mateo capítulo 20 y pensemos mientras abrimos nuestra Biblia en este pasaje, ¿cuáles son las bendiciones comunes que podríamos estar subestimando esta mañana? ¿Podrían ser cosas más básicas de lo que nos damos cuenta? Como veremos en el capítulo 20 de Mateo, nuevamente aquí tenemos a dos personas muy desesperadas que necesitan un toque de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 29 dice: al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba por ahí, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí tenemos la imagen de dos hombres que son callados por la multitud y les dicen: oigan, nos están avergonzando, no deben actuar así en público, cállense, estén quietos, qué vergüenza. Pero su necesidad es tan desesperada que no les importa verse ridículos. Su corazón está lleno de necesidades, están clamando porque ven que Jesús es el único hombre que puede suplir esa necesidad. ¿A quién le importa lo que la gente diga de nosotros? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Finalmente, lograron llamar la atención de Jesús. En el versículo 32 dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¡Qué pregunta tan bella! Imagine al Dios del universo, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y bajo sus pies, le mira a sus ojos y le dice: a ver, ¿tienes mi atención? ¿Qué quieres que haga yo por ti? Me pregunto, ¿qué le diría usted en este día si estuviera frente a usted y le dijera: aquí estoy, tengo toda mi atención, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pediría? ¿Cuál sería su petición? No es una respuesta retórica. Me gustaría que mediten su respuesta. ¿Cuál sería su primera petición si Dios le preguntara qué es lo que usted desea que Él haga por usted?
No sé lo que usted respondería a esta pregunta, pero los ciegos de esta historia pidieron con ansias a Jesús que les devolviera la vista. Seguramente la mayoría de nosotros no pediríamos recobrar la vista porque la tenemos, pero seguramente tendríamos en la cabecera de nuestra lista otra necesidad.
Así es, Roberto. Nuestra naturaleza nos lleva a mirar la necesidad antes que las cosas que ya hemos recibido. En la segunda parte de esta prédica, Gary Thomas nos ayudará a no perder de vista las muchas bendiciones de Dios para que tengamos en nuestro corazón sincera gratitud y no solo una lista de peticiones. Le esperamos.
Estuvimos junto a usted, César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos de qué manera trabaja Vida en Familia en América Latina y cuál es su propósito.
En América Latina trabajamos a través de las iglesias, entrenando facilitadores para nuestros diferentes eventos y la dinámica de grupos pequeños. Y el propósito es que en cada hogar se pueda no solo conocer a Jesucristo, sino también conocer los principios de la palabra de Dios para el matrimonio y la familia.
Cuando hablamos de América Latina, ¿en cuáles países está presente Vida en Familia, Leonel?
Pues tenemos en 16 países del continente, incluyendo el Caribe, y en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Sudamérica tenemos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, en Argentina, Bolivia, y estamos trabajando para cubrir los otros países del continente.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.